Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al quinto episodio de la segunda temporada de Dosis Futbolera. Vamos a hablar de lo que nos dejó la finalización de la etapa de grupos de Champions un poquito y vamos a pasar a hablar también de lo que nos dejó el fin de semana, empezando por el Barça. Aquí tengo a Ale, a Marco, a Oscar y voy a empezar con Alejandro. ¿Qué sensaciones te dejó el Barça? Por poco saca un triunfo después de la eliminación de Champions y al final el Osasuna le hago la fiesta en el Sadar. Pero ¿qué me decís? Y te iba a preguntar de un solo también. ¿Tiene el Barça? Te iba a preguntar de hecho antes del partido, pero ¿tiene el Barça para competir en la Europa League ahorita?
¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan. En cuanto a las sensaciones que dejó el Barça en el partido de hoy, yo creo que ya el Barça lleva 2-3 partidos que no va dejando muy buenas sensaciones, que te vas dando cuenta que a esta plantilla le hacen falta jugadores en posiciones claves, especialmente cuando vos ves el 9. Hoy Luke de Jong fue el 9 titular porque Memphis está lesionado, porque ha jugado prácticamente todos los minutos, porque no se confía en Luke y prácticamente no aportó nada. Después, cuando ves en los laterales, Jordi Alba lesionado. Hoy tiene que salir con una línea de 3 y poniendo un Titi, y de banca te entra Mingueza, que no tiene nivel para estar en el Barça en estos momentos. Y a la derecha, Xavi no confía en Sergiño Dest, ha tenido que jugar Ronald Araujo, que él no es un lateral derecho, es un central. Entonces, en cuanto a lo que vos preguntás de la Europa League, yo te digo que con el equipo que se tiene ahorita, no creo que el Barça sea favorito para ganar el título, pero lo que sí es que viene el mercado de invierno, depende de si el Barça puede hacer una o dos incorporaciones, y cuando se recuperen Pedri, cuando se recuperen Ansu Fati, ahí pueden cambiar las cosas, pero de momento yo te digo que no.
Como que Oscar quiere hablar, yo también te iba a sacar el tema del mercado invernal. Vamos a ver qué tanto puede hacer Laporta para reforzar el equipo. Oscar.
No, yo creo que el Barcelona ahorita no tiene ni siquiera nivel para competir en la Conference League, Ricardo.
¿Qué es la Conference League?
La competencia anda, ni siquiera Brendan Rodgers sabe qué es.
Anda a un nivel muy pobre y no es culpa de Xavi ni del coaching staff que ha llevado, sino que es culpa de las lesiones. Vos ves la plantilla que tenía el Barcelona, en papel es una plantilla bastante buena, pero con las lesiones que han tenido ahorita, creo que eso le está pasando factura, porque perdés jugadores importantes como Memphis, que es tu goleador de la temporada, Jordi Alba, que es piedra angular para Xavi en la lateral, Ansu Fati, que es alguien que te puede dar verticalidad, drible, llegar a la línea de fondo. Entonces creo que eso te pasa factura al final. Y la verdad es que va a estar bien difícil esa temporada para el Barcelona si siguen lesionándose sus jugadores importantes y si no regresan bien los que están lesionados, porque ahorita están fuera de puestos de Champions y la verdad yo no veo que la situación vaya para mejor.
Sí, ahorita el Barça, para los que no saben, están muy enterados de la tabla, el Barça está séptimo octavo con la posibilidad de ser séptimo porque tiene un partido menos, me parece. Pero, a ver. Y te iba a preguntar sobre todo sobre el mercado, Ale. Una cosa es qué es lo que quiere traer Laporte, la otra es qué es lo que puede hacer, porque para poder mover ficha en un mercado invernal, no creo que se pueda llevar muchos fichajes a coste cero como en el mercado de verano. Entonces va a tener que soltar algo. Y se hablaba de que podrían poner a Memphis en el mercado, de que podrían poner a Frenkie de Jong en el mercado. Otras versiones dicen que Xavi confía plenamente en de Jong. Pero vos qué pensás, ¿a qué jugadores pondrías o sacrificarías en el mercado? Marco también puede colaborar ahí.
Bueno, señores, un saludo a todos, primero que todo. Segundo, la verdad que ahorita el único jugador que tiene buen mercado para el Barcelona es Frenkie.
Aunque para puede mí ser... Depay también, si lo querés. Se dice que Xavi no es un 9 de preferencia. Si pueden traer a alguien más y hacer usar de ficha a Depay, yo creo que sí te puede generar bastante ingreso.
Pero yo no creo que Xavi se quiera deshacer de Frenkie, Marco.
No, es a lo que voy. Son jugadores importantísimos para ellos. Y
sí, pero ponerlo a la par de un Frenkie, de un Pedri, de un Gavi, de un Nico González. Entonces, podría decidir confiar desde ahora en ese tipo de jugadores, quedarse con Busquets, que no le vas a sacar mucho en un mercado, por ejemplo, y sacrificar a Frenkie de Jong, ¿me entendés?
Sí, es...
Yo no lo haría así.
Es lo que hay, como dijo Koeman.
Pedri, para mí Pedri es una realidad ya, pero Nico González y Gavi todavía están ahí un poco con el estatus de promesa. Entonces, Frenkie es una realidad también y no creo que querrás sacrificar a alguien un poco más de experiencia a nivel internacional, a nivel en Europa, alguien que tiene más fogueo que por los chicos que Xavi está jugando ahorita.
Ale, ¿cómo lo haríamos?
Que los chicos no tienen el nivel, sí lo tienen, pero creo que Frenkie tiene un poco más rodaje que a la larga le puede servir al Barça también.
Mira, y honestamente, a día de hoy Nico González y Gavi están jugando mejor que Frenkie de Jong, y entonces por eso yo te diría que yo sí veo al Barça tratando de sacrificar a Frenkie de Jong, porque al final del día lo que más necesitas es un 9, necesitas gol. Y entonces si me preguntas qué es más importante, un killer que te pueda aportar 15, 20 goles por temporada, o un Frenkie de Jong cuando ya tenés a Busquets, a Pedri, a Nico y Gavi, yo creo que me decantaría por el 9. Pero yo creo que si sale Frenkie de Jong no sería en invierno, yo creo que sería más que todo en verano. Para invierno se habla mucho de Ferran Torres, pero honestamente yo creo que el City va a acabar pidiendo demasiado, creo que no se va a acabar dando. Creo que es lo más factible, es que se habla también de Cavani, que puede salir del United porque ha perdido muchos minutos desde que llegó Cristiano y se dice que quiere jugar en la Liga Española. Es un 9 que el Barça lo necesita, tiene gol.
¿Está hablando entonces de Cristiano Ronaldo?
No. Desde que llegó Cristiano, Cavani tiene pocos minutos y podría llegar. Sí.
Ah, ok, ok.
Te digo que ese hasta me gustaría verlo a mí, te lo digo.
Se habla también de Julián Álvarez. Hoy leía de que el Barça es uno de los equipos más interesados en Julián Álvarez, la joven estrella argentina de River.
Del River, sí.
Pero que, bueno, el entorno de Julián no estaba muy... Están considerando las opciones de si quedarse o no, porque ahorita está siendo siempre seleccionado por Scaloni. Tiene varios minutos, es importante en River, y el Mundial está a la vuelta de la esquina ya.
Yo no me iría a un Barça como está en el mercado invernal, no lo haría, sinceramente.
Además que bueno, renovó Gallardo. Bueno, miren, yo les quería comentar algo también. Hablaban de lo de los de jóvenes y de Frenkie. Hoy, al final del juego, Xavi dijo esta frase: es difícil de digerir que los jóvenes estén sosteniendo al equipo.
Sí. Pero también no tiene de otra, sí, tiene porque razón. Al final del día los jugadores de experiencia, hay muchos que están lesionados también. Y bueno, o sea, como dijo Koeman, haciendo referencia a Marco, es lo que hay. Y es lo que hay. Cuando los jugadores tienen el talento, entonces tienen la edad. La edad pasa a ser irrelevante. Y lo hemos visto con estrellas como Haaland, como Mbappé, como Pedri el año pasado, que jugó 70 partidos y no bajó la nota. Camavinga, si lo querés poner ahí. O sea, al final del día, si tenés la edad, si tenés el talento, tenés la edad suficiente para jugar, creo yo. Y pones a jugar a Pedri y juega con la madurez de alguien que tiene 28, 29, 30 años, ¿me entendés? Entonces no creo que... Sí, es difícil de digerir que en un Barça sea así, pero hace, o sea, la generación del Barça que sacó adelante al equipo y lo puso ahí arriba, también eran todos que venían jugando desde jovencitos juntos, ¿no? Bueno, sí. Hablando de alguien dijo ahí la palabra realidad, y ahora lo que se vio en el Bernabéu fue eso, un golpe de realidad, de que en esta liga en realidad el único que está dando la nota es el Real Madrid. Para mí fue un paseo al Atleti. Benzema jugó 45 minutos, hizo lo que tenía que hacer, tuvo una o dos claras, metió la que tuvo. Vinicius otra vez estuvo bueno, Asensio empieza a generar más, cada vez más, y a volver a ese nivel que con el que empezó en el Madrid. Y luego el tridente de en medio entre Casemiro, Kroos y Modric, la verdad que le están cortando los minutos a todo el resto de la plantilla, pero tampoco bajan el nivel. Y el partido de Modric hoy creo que lo ovacionaron más como dos veces, y tiene 36 años, me parece increíble. Y te digo, el Atleti tuvo sus momentos, pero en esos momentos una contra mal defendida con Vinicius, que fue protagonista en las dos, y ahí está, se acabó el partido. Courtois muy bien atrás, y sobre todo, hablando de eso, tocando un poco en la defensa del Madrid, que otra vez estuvo sólida, uno de los rumores que han sonado bastante fuertemente en los últimos días es el de Antonio Rüdiger al Real Madrid, que no va a renovar con el Chelsea, y que hay otros equipos ahí metidos en la puja, pero que parece que el Madrid es el que más le interesa y con el que ya hay contacto. Les pregunto, ¿mejora Rüdiger a la defensa del Madrid? O sea, ¿es mejor que Militao como pareja de Alaba? Porque evidentemente va a ser la pareja de Alaba.
Bueno, primero que todo, Rüdiger no está todavía 100% decidido a no renovar. No sé, hay un acuerdo todavía, pero hay posibilidades. Pero a lo que vas, yo siento que si Rudiger se va del Chelsea al Real Madrid es porque le van a prometer ser titular.
Bueno, y ahí es donde te pregunto, ¿por qué prometería algo así el Madrid con el nivel que está jugando? Está jugando Militao, tenés a Nacho, que es el tercer central, que pasaría a ser el cuarto, entiendo yo, y traes a Rudiger. Para mí la titular debería de seguir siendo Alaba y Militao.
Correcto. Sí, para mí también, deberían de seguir construyendo lo que ya están construyendo esta temporada. Militao viene teniendo este nivel desde que las lesiones de Varane y Ramos la temporada pasada lo dejaron entrar al equipo y demostrar en su verdadera posición, porque Zidane siempre inventaba y lo ponía de lateral derecho, no funcionaba, y cuando en serio jugaba en su posición de central, ha demostrado, incluso en la selección brasileña últimamente, ha estado haciendo pareja con Marquinhos, a veces en detrimento de Thiago Silva. Entonces, para mí sí, no fuera una buena decisión de parte del Madrid en llevar a Rudiger, si no lo vas a usar de titular.
Para mí, si te soy honesto, no fuera una buena decisión el Real Madrid en fichar a Rudiger ni como suplente ni como titular. Para mí es un jugador que no se ha ganado mi confianza. Es un jugador que hace un par de años lo querían afuera del Chelsea y de la nada ha tenido una mejoría, eso sí, pero es un jugador que no se ha ganado mi confianza todavía. Me gustaría verlo en el big stage para ver si es cierto que tiene el...
Lo querés ver en el big stage,
es que
ganó una Champions, Oscar, siendo un jugador importante.
Para Oscar, no, si no te llamas Rubén Díaz, está complicado.
No, pero para mí jugadores que pueden reforzar la defensa del Real Madrid, estamos hablando de Marquinhos, ¿qué más? Jugadores de ya que tienen renombre, como Thiago Silva, aunque sea un viejo, jugadores experimentados.
O sea, a ver, y sigamos hablando de renovaciones, porque es interesante lo que tiene que mover el Chelsea. Van Dijk, por supuesto. Lo que tiene que mover el Chelsea es interesante también, porque si sale Rudiger, que se dice que está más fuera que adentro, que quiere salir, Christensen es otro, que está siendo bastante, está siendo titular bastante seguido en el Chelsea. Azpilicueta, a ver, yo creo que Azpilicueta se va a quedar, pero Christensen parece que está decidido a irse también. Y entonces, ¿eso con qué te deja? Con Thiago Silva, que lo van a renovar un año más, no va a haber problema con eso, y con Azpilicueta y con Chalobah, ¿no? Y parece que Chalobah va, o sea, él va a seguir, está bien, buena irrupción en el equipo y tal, pero ¿qué hace el Chelsea? Porque se hablaba de que querían traer a De Ligt de la Juventus.
¿A Koundé o a Fofana?
O a Koundé, que estuvo cerca de llegar también. Entonces, ¿pero cuántos de esos vas a poder cerrar? Yo creo que uno, y vas a perder a Rudiger y a Christensen. No sé, siento que el Chelsea se está metiendo en una situación complicada, y sobre todo al no cerrarlo rápido, creo que es un error. Debería de estar cerrando alguna de esas renovaciones ya. Ya sea incluso la de Thiago Silva, que acaba contrato en el 2022 a día de hoy. La de Christensen, yo dejaría ir a Christensen y me quedaría con Rudiger, Thiago Silva, Chalobah y Azpilicueta, digamos, como una alternativa de central también.
Sí, apoyo.
Pero tocando eso también. Sí, dale.
Ya que nos movimos un poquito de tema, pero estamos en el Madrid. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes ven al Madrid candidato a todo? ¿O le queda corta la Champions?
Mira, lo único que a mí me hace pensar que mejor no decir nada en este punto de la temporada es que el último año de Ancelotti, después de la décima, en el que se quedó sin títulos, ese equipo parecía que iba a arrasar con todo. Parecía que iba a arrasar con todo. Al final se quedó en Copa, lo eliminó el Atleti, me parece, si no me equivoco. Se quedó a las puertas de la final de Champions contra la Juve, con ese gol de Morata en el Bernabéu, y se quedó sin la Liga también. Y esa fue la temporada en la que el Madrid creo que enlazó 22 triunfos seguidos en Liga, y mira, no ganó el título. Entonces, ahorita, a ver, no la va a ganar el Barça, el Atleti está cuarto en este momento. Entonces, tomando en cuenta los competidores que tiene, yo diría que va a ser campeón de Liga, sí. En Champions es donde me cuesta verlo campeón, sobre todo que hay equipos que están haciendo un muy buen papel. Liverpool pasó 6-6, Bayern 6-6, el Ajax también arrasó con su grupo. Está por ahí, obviamente, el City también. Entonces, el PSG, que tiene un plantillón que te puede ganar una eliminatoria.
Entonces, Chelsea, el campeón de Europa.
El Chelsea también, pero está flojo el Chelsea, está flojo ahorita, hay que decirlo. No sé, yo no veo que gane todo, pero sí lo veo, lo tengo como uno de los candidatos en Champions, y definitivamente creo que va a ganar la Liga.
Yo sí lo veo candidato a todo. Creo que domésticamente es el mejor equipo de España ahorita. Hoy dio un golpe de autoridad en la liga. Creo que dijo, aquí estamos, queremos el título nosotros. Y con esta victoria de hoy se aleja un poco más. Y en la Champions es el Real Madrid. No puedes olvidarte de lo que pesa la competición para este club, por más que anden bien el Bayern, el Liverpool, el City, el PSG. Y aparte de eso, creo que la plantilla es inspirada ahorita. Hace un par de, bueno, la temporada pasada del podcast, creo que varias veces mencioné que el Madrid se tenía que deshacer de Modric más que todo porque estaba viejo.
Viene a pedir perdón.
Hoy me voy a retractar de eso porque Ancelotti los ha rejuvenecido. Vos ves lo bien que están jugando esos tres. Son los mismos tres que estaban jugando hace 5 o 6 años que el Madrid estaba ganando las Champions consecutivas. Entonces creo que eso, el buen nivel de la plantilla que anda ahorita, creo que le favorece bastante también.
Oscar, si mañana cae lesionado Benzema, a largo plazo, ¿lo ves candidato al Madrid?
O sea, es una pregunta bastante difícil porque incluye Benzema también.
Si mañana se lesiona Modric, Vinicius, ahí está. Eso es lo que yo pienso, que no tiene un plantillón como el City que ganó el fin de semana pasado con 5 lesionados, ¿me entendés? No es lo mismo. Entonces, es lo que te digo, si al PSG se le lesiona Mbappé, ahora que no está Neymar, también no va a pasar de octavos, ¿vale?
Yo creo que decir que el Real Madrid es el equipo más fuerte de España y el que más convence, te habla más del pésimo nivel que hay ahorita en la Liga Española que de lo bien que está el Real Madrid, porque yo a este Real Madrid
Porque el Barcelona está mal, está pésima la Liga Española.
El Atlético de Madrid está mal, el Sevilla también anda mal.
Espérate. Estás hablando de las participaciones españolas en Champions, quizá. Pero el Sevilla no ha hecho un horrible papel esa temporada y está segundo de liga, si no me equivoco.
A lo que te quiero decir es que el Real Madrid, como juega en liga, en Champions, yo creo que hay 5 equipos antes de ellos como favoritos para levantar la Champions.
Sí,
pero no puedes quitarle tampoco la etiqueta de candidato al Real Madrid, Alejandro.
¿Cuántos candidatos van a haber, Oscar?
Pues pueden haber bastantes.
No, Oscar, yo entiendo lo que dice Alejandro, la verdad. El Madrid siempre está de candidato por el hecho de que es el Real Madrid, pero yo lo veo un escalón por debajo de equipos como el Manchester City, Liverpool o Bayern Múnich.
Bayern. Incluso el Ajax creo que podría. El Ajax está jugando como aquella temporada, señores. Agárrense, que yo lo veo en semis y lo voy a decir ahorita. Antes de que empiecen todas las... Yo lo veo en semis al Ajax. Ahorita lo voy a decir, lo dejo claro. Pero bueno, sí, eso es lo que yo te decía. O sea, yo, por mí, yo lo vería candidato y tal, pero, como te digo, se le lesionan los pilares y no lo veo llegando lejos, no lo veo progresando en Champions. Vamos a ver qué pasa en el sorteo de lunes.
Ricardo, sí. hablabas tú de eso, las lesiones. La temporada, esa es una temporada de Ancelotti en la que no gana nada y comenzaron bien la temporada. ¿Crees que las pocas rotaciones que está haciendo Ancelotti, incluso ahorita, afecte mucho?
Sí, y eso te estaba diciendo que, eso estaba oyendo en el partido cuando lo estaba viendo hoy, que comentaban que prácticamente Valverde no ha tenido minutos. Sí, es verdad que se lesionó, pero cuando ha estado sano no ha tenido muchos minutos, ¿me entendés? Y ha sido Kroos, Casemiro, Modric, toda la temporada. Y a ver, están rindiendo ahorita, pero ¿y si viene mayo? Y alguno cae por alguna fatiga muscular, pensando sobre todo en Modric, que tiene 36 años, al final el cuerpo no se recupera igual.
Primero fue Karim la semana pasada.
Exacto, y por eso jugó 45 minutos hoy, estaba pactado eso. Entonces, Ancelotti tiene que ir pensando en esas cosas también, pero a ver, yo creo que hay gente para rendir. Ahora, último tema relacionado a este tipo de cosas, de renovaciones. El rumor es que el Madrid ya quiere renovar otra vez a Toni Kroos hasta el 2024. Ahorita tiene contrato hasta 2023. Yo personalmente pienso que se está precipitando y a eso quería entrar un poquito relacionado a lo que dijo Marco. Si renovas a Kroos otra vez, es volver a priorizar ese mismo tridente que, a ver, en 2 años Kroos va a tener 33, 34, Modric va a tener 38 años. Entonces, ¿Los vas a seguir renovando y vas a seguir optando por eso? ¿O es momento de mejor dejar que corra el contrato de Toni Kroos e ir buscando quién puede ir entrando ahí? Entonces, empezar a darle más minutos, más protagonismo a otras estrellas como Valverde.
Yo creo que Toni Kroos sí se ha ganado ese contrato. Él varias veces ha dicho que él quiere retirarse en el Real Madrid.
Sí, pero tiene contrato hasta 2023.
Sí, pero acordate que Kroos acaba de renunciar a la selección para poder concentrarse en su nivel físico, en físicamente estar a tope para que su carrera dure más y poder estar en más alto nivel más tiempo.
Sí, yo creo que sí, dale.
Yo creo que el Real Madrid lo único que tiene que ver es ver cómo está el Barça y ver el problema de contratos que tiene, porque tanto Piqué como Jordi Alba, como Busquets, como dice Marcos, sí, se han ganado su contrato, pero hoy en día te cobran millonadas, tienen contratos largos, ya su nivel ha bajado y no te vas a poder deshacer de ellos en los próximos años, porque les diste contrato hace muchos años, que sí se lo han ganado, bueno, ¿cuál es la prisa de renovar a Toni Kroos?
Yo estoy de acuerdo en que no hay prisa, pero al mismo tiempo el Madrid no está ofreciéndole contrato de 4 temporadas como hizo el Barça, está ofreciendo un año más, siguiendo esa filosofía que tiene el club. Pero tenés razón, o sea, yo creo que hay prisa, porque no, si querés tomar esa decisión, tomala en el 2023, perdón, acabando su temporada, lo renovás un año más, no pasa nada, porque te digo qué pasa, yo creo que el Madrid puede cometer el mismo error que cometió el Barça. ¿Qué pasó la última vez que Zidane intentó alejarse un poco del tridente del mediocampo? ¿No? Que le daban, probaron con Ceballos cuando regresó, no funcionó, probaron con Valverde, sí gustó, pero no es lo mismo, ¿me entendés? Entonces al final siempre había un hoyo ahí y tuvieron que volver a Ancelotti. Lo primero que hizo, como dijo Oscar, rejuvenecerlos y tuvo que volver al tridente que sabe que funciona. Pero eso no va a durar mucho. Yo creo que tiene que empezar a haber una alternativa ahí. Yo no tendría prisa en renovar a Toni Kroos.
Pero aquí viene el pero también. ¿Qué pasa si cometés el mismo error que cometiste con Sergio Ramos?
No, o sea, ¿por qué?
Pero, Oscar, o sea, viéndolo hoy en perspectiva, ¿fue un error no haber renovado a Sergio Ramos viendo el nivel que tienen ahorita Alaba y Militao y que Sergio Ramos ni siquiera juega en el PSG porque solo pasa lesionado?
No fue un error.
¿Qué? Está hablando que no renovaste a tu capitán y al que ha sido tu central titular en la última década y al que si estuviera a tope es uno de los mejores 3 centrales del mundo.
Si estuviera a tope, pero no te ha jugado en meses y ahorita como no está, le diste paso adelante a Militao, que hace consolidado junto a David Alaba.
Oscar, el Madrid es el Madrid y no importa si sos el capitán. No importa si sos el capitán, no importa si sos una leyenda, y eso ya lo sabemos.
Eso es lo que ha pasado con el Barça.
Han sacado del club a cualquier jugador, a todos, cuando su tiempo ha pasado. O en el caso de, por ejemplo, Cristiano, lo han sacado por otros caprichos de Florentino, pero a Florentino no le tiembla el pulso a la hora de tomar sus decisiones, y yo creo que no es una... O sea, yo creo que al final no se equivocó, si te soy honesto.
No, es que no te estoy diciendo que fue un error. Lo que te estoy diciendo es que preferiría que estuviera Sergio Ramos en la plantilla que no estuviera. Y eso, o sea, no lo puedes negar.
Si va a continuar con sus lesiones y su constante que lleva desde la temporada pasada, ha jugado un partido entero esta temporada. Jugó y volvió a recaer a su lesión.
No sé, bueno, regresando al tema Kroos, creo que el Madrid no... Concuerdo con usted en la decisión que el Madrid no debería de precipitarse. Creo que Kroos lo ha manifestado bastantes veces que él se quisiera retirar en el Madrid. Creo que está feliz ahí, está cómodo en España, cómodo en el equipo. Todavía tiene nivel para rendir bastante tiempo. Entonces, creo que renovarlo un año antes que se le acabe el contrato o un par de meses antes fuera la mejor decisión también.
Y ustedes ven a Camavinga y Valverde con el nivel para ser titulares en el Madrid en el futuro.
Yo sí, a ambos.
Yo sí, pero se tienen que empezar a adaptar ya. Tienen que empezarle a dar minutos ya. Yo sé que es difícil con el nivel que andan los 3 de medio ahorita, pero en partidos no tan importantes, creo que sería de ponerlos, y en partidos muy importantes, así como el que tuvieron hoy, darle un par de minutos siempre. Porque a la larga son los que te van a jugar en el futuro.
Yo los veo capaces, sí, pero no te van a aportar lo mismo que te aportan Kroos y Modric. No te van a aportar lo mismo y esa es la realidad. Son jugadores distintos, los dos a cada uno. Valverde creo que te puede ser un poco más útil, pero lo de Camavinga me está costando pensar que puede ser algo parecido a Modric o incluso a Kroos. Y yo optaría por, no sé, buscar fuera, porque vas a tener que eventualmente meter a alguien más ahí y yo no creo que te van a aportar lo mismo, ¿entendés? Aunque tienen calidad. Pero como te digo, yo, o sea, no puedes seguir confiando en los mismos tres siempre, porque al final del día cae uno lesionado y el funcionamiento cambia. Último tema. Salió Raiola a aclarar lo que dijo sobre Haaland y los posibles destinos del jugador. Había mencionado en concreto 4 clubes, el City, el Bayern, el Madrid y el Barça, como sus posibles destinos. Y luego al final salió diciendo que bueno, que eran ejemplos y que no necesariamente esos son los equipos con los que se está negociando. Pero de esas 4, si, o sea, con toda honestidad, yo creo que lo único factible era el City o el Real Madrid. El Barça no lo veo con posibilidades de hacerse con un fichaje como el de Haaland y abordar esa operación. Y el Bayern, obviamente, no creo que Haaland quiera irse al Bayern, sinceramente, y hacer lo mismo, sobre todo que está Lewandowski ahí. Pero hablando por necesidad y por quizás jugadores, equipos que pueden abordar esa operación, ¿dónde creen que sea factible? Yo creo que es un hecho que va a salir en el verano, es un hecho. Entonces, en algún lugar tiene que terminar. ¿Dónde lo ves vos, Oscar?
Es que si te pones a conectar los puntos...
en el City.
No, o sea, si te pones a conectar los puntos, es el lugar donde más le conviene y es el club que más le conviene. Porque en el Real Madrid está Benzema y no creo que con el nivel que ande Benzema ahorita lo quieran sentar. Y aparte de eso, si el Madrid va a fichar a Mbappé, no creo que tenga la plata para poder costearse fichar a Haaland también. Y creo que para el Madrid es prioridad fichar a Mbappé antes que Haaland. Entonces, si te pones a conectar esos puntos, es así. Ahora, por otra parte, al Barcelona no creo que le alcance el dinero ni el presupuesto. Y yo no creo que Haaland se vea atraído a este proyecto del Barcelona que por el momento no va a nada.
Y bueno, sí, bueno, pero a ver, y en cuanto a otras opciones, te digo que no hay mucho más. O sea, la única que se me ocurre es...
PSG.
Exacto, la del PSG.
Si salía Mbappé, pero no, yo no soy Haaland ni estoy en la cabeza de Haaland para saber si él está interesado a irse a jugar una liga como la liga francesa.
A ver, Mino Raiola convenció a Donnarumma de irse al PSG.
Sí, pero...
Sí, pero Donnarumma creo que quería salir del Milan. Y aparte de eso, que otro club estaba en busca de Donnarumma también.
Ajá, al final el único equipo que estaba interesado en otro portero era el PSG.
Yo estoy seguro que si el Chelsea hubiera querido a Donnarumma, creo que Donnarumma hubiera acabado en el Chelsea. Si el Bayern lo hubiera querido, hubiera acabado en el Bayern.
Sí, yo también creo que, igual que Oscar, yo creo que Haaland va a acabar en el City, es el equipo que hace más sentido. Le hace falta un 9, no pudo fichar a Harry Kane la temporada pasada y está ofreciendo una cantidad bastante alta. Entonces yo creo que esta temporada van a ofrecer esa cantidad y al final se lo van a acabar llevando. Y creo que uno de los otros equipos probablemente se acabe llevando a Dusan Blažović de la Fiorentina.
Aparte de eso, si se concreta la operación de Ferran Torres, hace un poco de caja y hace un poco de sitio también en la plantilla. Porque sí. Guardiola venía poniendo a Ferran de delantero centro antes que se lesionara.
Yo sí siento que Haaland y el City son un buen... encajan bien. Se alinean las dos necesidades de ambos equipos. De ambos lados.
De ambas partes, sí. O sea, al final, sí tienen razón en eso y yo creo que también es una de las posibilidades más fuertes, pero yo creo que no hay que descartar que fiche por el Madrid tampoco.
No. Todo depende. Mino Raiola también dijo de que hay probabilidad de que Haaland se quede una temporada más en el Borussia. Si llegara a pasar eso, yo no descartaría que el Madrid vaya por Mbappé esta temporada y por Haaland la siguiente.
Yo no me quedaría en el Dortmund un año más. La verdad creo que estaría perdiendo su tiempo ahí. Ya vimos que el Dortmund no compite en Europa, no compite en Alemania con el Bayern. Entonces creo que está perdiendo su tiempo en eso. Y si eso pasa, yo no sé cuánto tiempo le queda a Lewandowski en el Bayern. Yo creo que le queda bastante más. Pero si eso pasa, también podría haber una competencia del Bayern por llevárselo para suplir a Lewandowski en un futuro. Yo creo que se va a mover este verano definitivamente. Ahora, último tema de conversación es que mañana, lunes, es el sorteo de la Champions, sorteo de los octavos de final de Champions y de Europa League, 16avos. Y yo solo quería resaltar una que me pareció interesante, que son los posibles rivales del PSG en octavos. Y es el Ajax, que pasó su grupo invicto y arrasó, 6 triunfos. La Juve, que pasó primero de grupo también con 5 triunfos de 6 partidos. El Liverpool, que también arrasó. El Bayern, que arrasó. Y el United, que creo que es el que peor le fue de las 5 o 6 opciones que puede tener. Y el Madrid. Entonces, United nos regalaría otro choque entre Cristiano y Messi. Que también sería lindo verlo otra vez una vez más en Champions. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué choque de esos quisieran ver? ¿A quién quisieran ver al PSG enfrentar?
Pues obviamente contra el United, por lo que significaría ver otro Cristiano y Messi, y bueno, en sus nuevos clubes, y creo que más que todo por eso. Para el aficionado creo que sería ese el choque ideal.
A mí me gustaría ver el PSG Madrid o PSG United también. El PSG Madrid, bueno, Ramos regresando al Bernabéu, Messi regresando al Bernabéu.
Mbappé
jugando contra el que jugando en el probablemente Bernabéu, puede ser su futura casa. Entonces ese sí fue otro partido súper atractivo que para el aficionado y para la gente en general, todo el mundo quisiera ver ese juego. Y el United por lo que habla de, como dijo Oscar, Cristiano Messi.
Bueno, yo creo que de cualquier manera tiene que estar preocupado Pochettino porque su PSG, te digo que para mí no ha terminado de convencer esa temporada, ni siquiera en la Liga Francesa. Entonces,
de esos equipos que mencionaste, creo que solo pasaría contra la Juve, por cómo está la Juve ahorita.
Sí.
Pero la Juve acabó primero en la tabla.
Sí, acabó primero, pero a ver, la Juve acabó primero y creo que estaba viendo el otro día que hizo 10 goles, menos goles que el Chelsea y menos goles que el Zenit, que fue tercero de grupo. Y pasó primero porque supo mantener su arco en cero en varios de los partidos, pero no me convenció tampoco y mira cómo está en Serie A, muy flojo. Entonces estamos viendo una Champions en la que hay varios equipos grandes que no están dando el ancho también en sus ligas y bueno, ya el Barça se quedó, como vimos, pero a mí me interesa. Y como les dije, Ajax, señores, pónganlo en las semifinales desde ya. Yo ya lo puse ahí, yo creo que va a llegar, está jugando bastante bien con Ten Hag, aunque me haga caras Oscar ahí.
Yo creo que el Ajax puede llegar lejos, depende de qué tan favorables son sus encuentros. Los
choques, sí. Oscar, ¿no te gustó el Ajax o qué?
No, sí me encanta cómo juegan, pero creo que hay mejores equipos, Ricardo, con mejores plantillas. Pero como dijo Marco, creo que todo depende también de los rivales que le toquen.
Pero no aprendiste nada vos de la temporada del Ajax hace unos 3 años. ¿No aprendiste nada?
No, sí aprendí que juegan muy bien y que tienen un muy buen entrenador.
Pero que todo puede pasar.
También.
Ya veremos.
No hay que descartar nada.
Vamos a esperar el sorteo, pero hasta aquí llegamos hoy. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarme otra vez a todo el equipo. Y nada, nos vemos la próxima semana.
Gracias y un saludo a todos.
Gracias a los tres, un abrazo y nos vemos en la próxima.
Gracias Ricardo, Alejandro, Oscar, un gusto estar aquí y esperemos mañana nos dejen unos lindos choques para disfrutar en febrero, marzo.
Claro que sí, a todos los que nos siguieron hoy, gracias por escuchar y ya saben dónde encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Chao, abrazo.